La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En enlace inédito, el presidente de Ucrania exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a que actúe tras las masacres de decenas y decenas de civiles en Bucha y otras localidades atribuibles a tropas rusas antes de su evacuación de esas zonas en la periferia de Kiev.
У квітні 1937 року, коли увесь світ дізнався, назва одного з ваших міст.
Un poco después, ante los diputados españoles, en videoenlace, Volodymyr Zelensky compara la suerte de Ucrania en estos momentos con la tragedia de Guernica en 1937. Más sanciones anuncian la Unión Europea y en Estados Unidos contra Rusia. Del resto del mundo, aquí en Francia, la nacionalista Marine Le Pen recorta ligeras diferencias en intenciones de voto respecto al favorito, el presidente saliente Emmanuel Macron. En adelanto de la última edición América, es la tensa situación en Lima, en Perú, al cumplirse en el calendario, además, 3 décadas del autogolpe de Alberto Fujimori. Alain Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias RFI.
Просто не може ефективно працювати. Зараз світ побачив, що російські військові зробили в Бучі.
El mundo sabe ahora lo ocurrido a manos de militares rusos en Bucha. Su responsabilidad es inevitable, declaraba hace unas horas el presidente ucranio Volodymyr Zelensky al expresarse por primera vez en videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, a la que el mandatario reclamó que Rusia sea reconocida responsable de crímenes de guerra y que la institución onusiana, pidió, intervenga de inmediato, indirectamente criticando su inacción. También denunció la deportación de centenares de miles de ucranianos hacia Rusia, lo que al embajador ruso ante la ONU refutó, calificando ese éxodo de evacuaciones humanitarias.
Our analysis indicates that 74 developing countries with a total population of 1.2 billion people.
Poco antes de ese enlace con el presidente Zelensky, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, al abrir la sesión denunciaba que la guerra afecta ya a 74 países con una población del orden de 1.200 millones de habitantes. En cuanto a esas masacres de Bucha que engatillan un quinto paquete de sanciones occidentales contra Moscú a partir de este miércoles, imágenes satélite parecen refutar las afirmaciones de Moscú, según las cuales los cadáveres de civiles descubiertos que yacen en esa localidad de la gran periferia de Kiev no estaban cuando todavía ocupaban el lugar antes de su evacuación. Algunas precisiones, Orlando Torricelli.
Las imágenes satélite de alta resolución de la empresa Maxar de mediados de marzo permiten distinguir varios cuerpos de civiles tendidos en la calle Yablonka de Bucha o bien en los arcenes laterales, corroborando recientes vídeos locales autentificados. El diario New York Times escribe que tras comparar con las imágenes filmadas los 1 y 2 de abril, numerosos cadáveres yacían en el mismo lugar y en la misma posición hace al menos 3 semanas cuando las fuerzas rusas controlaban la localidad. Moscú desmintió ayer categóricamente todas las acusaciones en su contra.
Desmentido reiterado de nuevo este martes. En cuanto al frente, la OTAN advierte que Rusia se prepara ahora, tras retirarse de la región de Kiev, a tomar posesión del conjunto del Donbass oriental, el este de Ucrania, donde la mayor ciudad de la región bajo control ucranio, Kramatorsk, sufrió este martes varios bombardeos. Médicos Sin Fronteras también denuncia que en el sur del país 3 hospitales de la ciudad de Mykolaiv han registrado daños en otra serie de bombardeos aéreos o de artillería.
Nous allons poursuivre aussi ensemble la nécessité d'avoir de nouvelles sanctions qui devra intégrer le pétrole et le charbon.
Las nuevas sanciones deberán incluir el carbón y el petróleo rusos, defendía esta mañana en Berlín el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, a la misma hora en que la Comisión en Bruselas adelantaba un embargo sobre las importaciones de carbón ruso, la prohibición de transacciones con otros 4 bancos de Moscú o bien el cierre de los puertos europeos a los navíos rusos. Los 27 cancilleres de la Unión deben este miércoles examinar ese amplio paquete suplementario de sanciones contra Rusia que pretende ser adoptado a raíz de los sucesos conocidos en Bucha y en otras localidades. RFI Bruselas, Esther Herrera.
Además de todo ello, Ursula von der Leyen ya ha avanzado que la Unión Europea ya se está preparando para un futuro embargo del petróleo. Las sanciones energéticas son el punto débil de los países europeos muy divididos sobre la cuestión, pero finalmente Alemania o Hungría, dos de los países más dependientes de Moscú, han dado su brazo a torcer. De momento se trata de asestar otro golpe al Kremlin, pero si se aprueba el embargo al petróleo, tendría un gran impacto. Esta noticia se produce después de que varios países, entre ellos Alemania, Francia y España, hayan anunciado la expulsión de diplomáticos rusos. En total, se superan los 200 trabajadores que tendrán que dejar el bloque europeo lo antes posible. Una prueba más del deterioro de relaciones entre Europa y Rusia.
Y se han sumado Dinamarca, Italia y Eslovenia en esa expulsión mancomunada de diplomáticos rusos. Son casi 200 en total, informaba desde Bruselas Esther Herrera. Y esta es la precisión que aportó en Madrid el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Queremos mantener la figura del embajador aquí y de nuestro embajador en Moscú también, porque no perdemos la esperanza de que la guerra de Putin termine y se vuelva a las vías diplomáticas y al diálogo, que son las únicas que ha mantenido siempre abiertas tanto la Unión Europea como nuestros aliados transatlánticos.
Más sanciones y severas en Washington. A primera hora del martes, el Departamento del Tesoro anunciaba que prohíbe a Rusia que pague de ahora en adelante su deuda con dólares colocados en bancos de Estados Unidos, reforzando sustancialmente la presión, el riesgo de que Moscú entre en cesación de pagos. Braulio Moro.
Moscú debe elegir entre vaciar sus reservas restantes de dólares o utilizar nuevos ingresos entrantes, o si no, entrar en default o impago, declaró un portavoz del Departamento del Tesoro, precisamente el día en que Rusia debe efectuar un nuevo reembolso de su deuda externa. El Tesoro precisa que dicha decisión apunta a agotar los recursos que Putin utiliza para continuar la guerra contra Ucrania y a plantear más incertidumbre y más desafíos para el sistema financiero ruso. Los dirigentes del G7 y de la Unión Europea adoptaron el 24 de marzo nuevas medidas para impedir que el Banco Central ruso pueda usar sus reservas internacionales, incluso en oro, para bloquear la financiación del esfuerzo de guerra.
En Moscú, el presidente Putin respondió advirtiendo que adoptará medidas simétricas respecto a esta última ola de sanciones y de expulsiones de diplomáticos, y que también vigilará las exportaciones alimentarias hacia lo que denomina países hostiles. Aquí en Francia, por último, acerca de la guerra en Ucrania, la Fiscalía Antiterrorista en París anuncia el lanzamiento de 3 nuevas investigaciones por crímenes de guerra y hechos cometidos en Ucrania en perjuicio de ciudadanos franceses.
And therefore, the Commissioner Hahn has today informed them that we will now send the letter of formal notification.
Ante los eurodiputados, la Comisión Europea, la voz de su titular Ursula von der Leyen, decidió hoy lanzar contra Hungría un procedimiento inédito que permite suspender el desembolso de fondos europeos en caso de violaciones del Estado de Derecho, con especial énfasis en la atribución de mercados públicos, conflictos de intereses y de corrupción. Tan solo 48 horas después de una cuarta victoria consecutiva en las legislativas del primer ministro soberanista Víctor Orbán. Aquí en Francia, 5 días de la primera vuelta de la presidencial, los últimos sondeos diarios siguen colocando al saliente Emmanuel Macron en cabeza, vencedor también en segunda vuelta, si bien progresan detrás la nacionalista Marine Le Pen y más distanciado el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. De la dinámica electoral de la candidata Le Pen en su tercer intento abunda Rafael Morán.
La candidata ultraderechista propone limitar el acceso a la nacionalidad francesa, expulsar a los extranjeros condenados y reservar las ayudas sociales, los empleos y las viviendas de interés social a los franceses.
Mon engagement est clair, c'est celui de rendre en moyenne 200 euros par mois.
Tengo el compromiso de devolver a los hogares franceses 200 euros mensuales, promete además Marine Le Pen. Para ello, la candidata asegura que reducirá los impuestos a los carburantes y a los bienes básicos. La mejoría del poder adquisitivo, el otro pilar de su campaña, permitió a la candidata consolidar su presencia en el electorado popular que antes votaba por la izquierda. Sin embargo, esta búsqueda de desdiabolización se topa con los nexos del partido de Marine Le Pen con miembros de grupúsculos supremacistas y neonazis.
Mr. Abdurrahman, the prosecution says, one of the key senior
La Haya, la Corte Penal Internacional, arrancó el juicio contra un ex jefe miliciano acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el Darfur sudanés en los años 2003-2004, el primer individuo juzgado por la CPI por esas atrocidades cometidas que dejaron al menos 300.000 muertos y 3 millones de desplazados. Abundamos en minutos más. 27-31 de marzo, también en África, soldados malienses asociados a extranjeros presuntamente rusos ejecutaron de manera sumaria a unos 300 civiles en la céntrica localidad de Moura, bajo control de yihadistas sahelianos. Angélica Pérez.
Los hechos constituyen el peor episodio de atrocidades perpetradas desde el desencadenamiento de las violencias en Mali en 2021, a juicio de Human Rights Watch, que cita a 27 personas informadas de los sucesos, entre ellas 19 sobrevivientes y testigos. Tras la llegada el 27 de marzo de tropas malienses en helicópteros en plena Feria del Ganado, se desató un inmenso tiroteo con una treintena de yihadistas armados que se encontraban entre la multitud. Horas después, con la ayuda de refuerzos y de hombres armados asimilados a rusos, los uniformados tomaron el control de Moura y lanzaron un rastrilleo y una ola de ejecuciones en los días siguientes de cautivos en función de su vestimenta, de su barba o de su pertenencia étnica.
Según Human Rights Watch, la mayoría fueron de la etnia Peul, un grupo en el seno del cual los yihadistas afiliados a Al-Qaeda han ampliamente reclutado en el pasado. Un salto, por último, un repaso a Asia, Océano Índico. La profunda crisis que atraviesa Sri Lanka, de nuevo en tapa del continente, centenares de estudiantes se concentraban, desfilaban, reclamando la dimisión del presidente Rajapaksa, que perdía hoy su mayoría parlamentaria con la deserción de 16 diputados de su coalición parlamentaria de gobierno. En un contexto de inédita crisis económica, se intensifican los llamados a la dimisión del mandatario en medio del estado de urgencia. Shanghái, China, las autoridades locales extienden a la totalidad del distrito urbano 26 millones de habitantes la estricta cuarentena anti-COVID debido al aumento de contagios de la variante Omicron y pese a la masiva campaña de cribaje, o gracias a ella. Carlos Herranz.
La prevención y el control epidémico de Shanghái se encuentran en la fase más difícil y más crítica, admitió hoy el responsable de la Comisión Municipal de la Salud de la capital económica china. Al menos 38.000 miembros del cuerpo médico y sanitario han sido desplegados en el marco de lo que los medios oficiales describen como la mayor operación sanitaria a escala nacional desde el cierre de la ciudad de Wuhan hace 2 años. Las medidas vigentes de cuarentena instauradas en Shanghái son objeto de un creciente descontento, en particular la separación de niños contagiados de sus padres y el internamiento forzado de rudimentarios centros de aislamiento de miles de contagiados con síntomas o incluso asintomáticos. Pese a ello, las autoridades no muestran ninguna señal de inflexión, como refleja la decisión de extender el confinamiento a la totalidad del distrito de la metrópoli.
Más de 500 menores han muerto, resultado heridos por minas, municiones no explotadas en los pasados 5 años en Irak, resultado de 4 décadas de conflictos armados, denuncia UNICEF.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a La Haya. Arrancó el primer juicio contra un jefe miliciano implicado en las masacres cometidas en el Darfur hace 20 años en el oeste de Sudán. Es un enfoque. Primera sesión en la CPI con Angélica Pérez.
Conocido en la guerra como Aliko Shaif, este jefe de milicias tuvo una responsabilidad particular en unas masacres que dejaron 100.000 personas asesinadas y mujeres violadas en el oeste de Darfur entre 2003 y 2004. Se le atribuyen 31 crímenes de guerra y contra la humanidad. Para Marla Bernier, experto humanitario del Consejo de Seguridad de la ONU en Darfur durante los años en que se perpetraron las matanzas, el hombre juzgado desde hoy por la CPI es solo un mando medio entre los responsables de estos crímenes.
Creo que en la cadena de mando hay muchos responsables, pues los Janjaweed están bajo las órdenes de los servicios de seguridad ligados a su vez al ejército. Y encima de todos estaba el presidente Omar el-Bashir y los hombres bajo su mando, gobernadores y comandantes militares. Como suele ocurrir, la CPI atrapa a quien puede y aquí atrapó a ese pez pequeño.
Hace 20 años las milicias Janjaweed perpetraron una campaña de limpieza étnica que dejó 300.000 muertos y 2 millones y medio de desplazados, compuestas por tribus tribus nómadas, estas milicias actuaron como paramilitares del régimen de Omar el-Bashir, de mayoría árabe.
Se enrolaban con sus caballos y camellos. Eran jóvenes de habla árabe, de regiones desérticas que terminaron enfrentando a los pueblos sublevados contra el poder central, pero que eran más ricos y poseían las tierras más fértiles del sur, y se volvieron sus víctimas. En tiempos de los ingleses, se dividieron las tribus por territorios, y fue la gente que quedó en situación de vulnerabilidad debido a la desertificación, la que atacó a los poblados más ricos con la ayuda del ejército, que le dio armas, dinero y prendas para que, en las noches, asaltasen e incendiaran los pueblos con apoyo aéreo de los helicópteros de combate del ejército sudanés.
Reclamado por la CPI, el derrocado Bashir al-Assad permanece en una prisión de lujo protegido por el general Abdel Fattah al-Burhama, quien fuera su segundo al mando y hoy presidente del Consejo de Soberanía sudanés.
Lo
más grave es que hoy el hombre fuerte de Sudán del Sur, Mohamed Hamdan Dagalo, es el jefe de nuevas milicias Janjaweed, las llamadas fuerzas de apoyo rápido que saquean el país, lo devastan, trafican con todo, incluidos migrantes. Así que lo que la CPI ha hecho es honorable, lograr, después de 10 años, juzgar a Ali Khosheib. La cuestión es cuánto va a aportar ese juicio a la comprensión de lo que ocurrió, esa contrainsurgencia. Corrección extremadamente violenta, terrorífica y autorizada por Estados Unidos.
Escucharon a Malaveñe, ex experto humanitario del Consejo de Seguridad de la ONU en Darfur.
Experto en línea con Angélica Pérez acerca de esa primera jornada del primer juicio contra un individuo juzgado por la CPI por las atrocidades cometidas hace 2 décadas en Darfur. Seguimos esta vez, regreso a Francia. Campaña electoral.
Francia hoy, una mirada a la sociedad francesa.
Con el reportaje a cargo de Rafael Morán en uno de los feudos sureste de Francia de la extrema derecha antimigrante. Adelante.
Esta ola continua de inmigración descontrolada transforma nuestras calles, nuestros barrios y nuestras ciudades en zonas de no Francia.
En zone de non France.
Soy el único candidato que se preocupa a la vez por cómo llegar a fin de mes y por la desaparición de Francia. El temor de la decadencia, el ocaso de Francia, no es un temor abstracto, no es una cosa de intelectuales.
Ce n'est pas un truc d'intello.
Ha sido la sorpresa de la campaña presidencial 2022 en Francia, la irrupción de un segundo candidato de extrema derecha con una retórica anti-inmigrantes muy similar a la de Marine Le Pen, figura de la ultraderecha que se presenta por tercera vez. Pero, ¿qué es lo que diferencia Éric Zemmour, este periodista y comentarista de televisión, de Marine Le Pen? Para entenderlo, viajamos al sureste francés, bastión desde hace 3 décadas de la ultraderecha, ahora dividida entre estas dos figuras. Nuestro recorrido se inicia en Fréjus, en un domingo soleado en la costa mediterránea. Este municipio de 50.000 habitantes es gobernado por el partido de Marine Le Pen, Reagrupación Nacional, el ex Frente Nacional, fundado por Jean-Marie Le Pen, junto con nostálgicos del colonialismo. Con los años, esta formación política ha logrado convertirse en un partido de gran envergadura, con cientos de responsables electos en municipios y regiones, mientras que su líder, Marine Le Pen, podría acceder nuevamente a la segunda vuelta de las elecciones, con un sólido caudal de alrededor del 20% de los votantes. Faltan pocos días para la elección. Los activistas políticos pelean voto por voto en este mercado de la Costa Azul. Frédéric y Nathalie son electores de vieja data del partido de Le Pen.
El hecho de que ella quiere renversar este sistema que...
Ella quiere acabar con ese sistema que nos devora a todos. La crisis permitió a los ricos enriquecerse en detrimento de los pobres. Marine Le Pen propone una política social, pero justa. Dice, por ejemplo, que una persona que ganó el sueldo mínimo toda su vida se jubila con apenas 900 600 euros, mientras que cualquier migrante puede pretender a 1.000 euros una vivienda. No es justo.
C'est pas juste. Je suis pas contre les étrangers.
Yo no tengo nada en contra de los extranjeros. Siempre he convivido con ellos y todo ha pasado bien. Los que se integran no causan ningún problema. Pero los que se aprovechan del sistema y nos escupen en la cara, esos no los queremos aquí.
Cela on en veut plus. Voilà, c'est tout.
Varios activistas del partido reparten propaganda de Marine Le Pen. En Fréjus, su partido ha logrado agrupar a varias generaciones, desde veinteañeros modestos como Jimmy Jean-Pierre hasta jubilados como Michel, y ambos se unieron al partido por razones muy distintas.
Yo soy mediterránea, nací en Argelia, y como repatriada de Argelia no puedo votar por Macron. Él dijo que la colonización fue un crimen contra la humanidad. Cuando lo escucho decir esto, me dan ganas de agarrarlo y arrojarlo al mar. La colonización brindó muchas cosas en Argelia y en África. De los temas del programa de Marine Le Pen, me interesa luchar contra la inmigración, devolver a los franceses su dinero y aumentar el poder adquisitivo que perdimos con Macron.
Yo no conocía a Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen es muy distinta. La gente me dice, es una Le Pen, pero les digo que tampoco tiene que negar su apellido. Marine Le Pen está muy centrada en la política social. Entonces todos los extremistas se fueron del partido. Hubo una limpieza. Nos dicen que el partido de Le Pen es homofóbico. Es falso. Yo soy gay y hasta me han dado responsabilidades. Soy concejal de San Rafael. Y los partidos rivales nos tildaron de sin cojones.
Jimmy afirma que el partido de Marine Le Pen ya se ha normalizado, pero ¿qué tan real es esta afirmación? Responde Arsenio Cuenca, doctorando en el Instituto EPHE en París e investigador en temas de ultraderecha.
Realmente hay una estrategia de moderación durante la gestión de Marine Le Pen. Hay que recordar que este partido representa la vocación de la extrema derecha por llegar al poder y alejarse un poco de la extrema derecha neofascista, colaboracionista de los años 70. No se ha desprendido del todo del prisma xenófobo cuando habla de inmigración, cuando habla de seguridad o de identidad. Lo que pasa es que las otras fuerzas políticas que la rodean, que han intentado también apelar al votante del Frente Nacional, han recurrido a este discurso. Entonces, estas ideas al final empiezan a impregnarse en la sociedad y esto hace que, bueno, te vayas a la fuente original de donde provienen estos discursos. Entonces, eso ha provocado que el partido se asiente y empiece a adquirir buenas bases.
Zemmour surgió con una retórica anti-migrantes, conservadora y anti-islam, bastante similar a la de Marine Le Pen. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre ambos candidatos?
Cuando Marine Le Pen realiza una purga enorme en su partido, cuando purga todos estos cuadros extremistas y se abandona relativamente las partes más radicales de su discurso, empieza a haber una desafección con esta estrategia de moderación que al final acaba atrayendo a toda clase de extremistas dentro de la derecha, y por eso vemos a gente como los monárquicos de la Acción Francesa, antiguos de Generación Identitaria, ultracatólicos. Zemmour representa a una derecha desacomplejada, identitaria, aristócrata, que es ultraliberal en lo económico y ultraconservadora en lo social.
Vous avez connu l'école de l'exigence.
Han conocido una educación exigente, con autoridad y con excelencia. Han conocido la cortesía en las calles, la galantería y el respeto, así como el orgullo de ser francés. Quiero que Francia vuelva a ser Francia.
Je veux que la France redevienne la France.
Propulsado por su presencia cotidiana en el canal de televisión CNews y conocido por sus arengas contra los extranjeros, Zemmour se lanzó a la carrera presidencial proponiendo entre sus 400 medidas privar a los extranjeros de ayudas sociales y estima que la cultura francesa está amenazada por el Islam. Sus declaraciones xenófobas lo llevaron a ser condenado varias veces por la justicia.
Bonjour.
Patrick Isnard es una de las figuras de este nuevo partido en su amplia propiedad de las colinas de Grasse, donde nació la industria del perfume en el siglo XVIII. El hombre nos explica que es uno de los pocos en mantener el cultivo de flores para la producción de aromas, una actividad que iniciaron sus antepasados hace 300 años. Dice que su pasión por la cultura local lo ha llevado a adherir al partido de Marine Le Pen antes de abandonarlo finalmente el año pasado para respaldar a Éric Zemmour. Ahora, Patrick Isnard es coordinador del partido Reconquête en el sureste francés.
En esta región tenemos más de 4.000 miembros por departamento. Yo me salí del partido de Marine Le Pen porque ya no aceptaban a los identitarios. Yo soy un identitario provenzal. Estoy loco por mis raíces, mi cultura y mi patrimonio.
Y como lo dice Eric Zemmour, ¿considera usted que la cultura francesa está amenazada?
No es una opinión, es una realidad. Si usted viaja a muchas regiones, y yo conozco el país de memoria, hace 20 años había algunos sectores aislados donde se instalaba una cultura africana e islámica. Y ahora, mis amigos en Nantes, Toulouse y Rennes me dicen que no reconocen a su ciudad, se ha instalado otra identidad.
A unos 20 kilómetros de Grasse, en la costa, activistas de Reconquête mantienen una presencia diaria en la calle peatonal de Cannes, la próspera ciudad costera donde se celebra cada año el Festival Internacional del Cine.
Monsieur, pour la campagne de Éric Zemmour.
Un hombre mayor se acerca, es un militar retirado, ex paracaidista. Entre recuerdos de la guerra y quejas sobre la clase política francesa, nos explica por qué se dejó convencer por Éric Zemmour.
Por la inseguridad. Ya no podemos caminar tranquilamente de noche en la ciudad sin que nos acuchillen. Y no, no exagero. ¿Sabe que hay entre 3 y 600 agresiones con cuchillos al día? Mire, la información está por todas partes. Voy a abrir, por ejemplo, esta página, France de Souche.
La cifra real, según estadísticas oficiales, es de 23 robos con armas al día en Francia, pero el hombre saca su celular y nos enseña una cuenta de Telegram de un blog de ultraderecha francesa que compila cada día listas de agresiones protagonizadas supuestamente por extranjeros.
Hay que echarlos para afuera. Es importante la reinmigración. Toda esta gente que extiende la mano y nos piden dinero, lo que buscan es robarnos. Hay que ponerlos en el barco y ¡zas! A su país. No es un método duro, es un método normal.
El pequeño grupo de partidarios de Éric Zemmour, que reparte hoy ejemplares de su programa, se compone principalmente de jubiladas. Laurence Montoya es ex empleada de banco y dedica ahora parte de su tiempo a la campaña de Éric Zemmour.
Soy desde hace 2 meses militante del partido Reconquête, Reconquista. Cuando abro los ojos veo que en las ciudades muchas mujeres llevan el velo islámico, lo que no era el caso hace 40 años. Y me molesta sentirme en minoría en un mercado como este aquí en Cannes. No tengo nada en contra de ellas, pero quiero una sociedad mixta y en ciertos lugares ya somos minoritarios.
De se retrouver en minorité, voire plus chez soi.
Y esta es la paradoja francesa. Tanto Éric Zemmour, hijo de migrantes argelinos judíos, como Laurence Montoya, hija de españoles, o de numerosos cuadros del partido de Marine Le Pen, tienen en común sus orígenes extranjeros, hijos y nietos de migrantes que creen ahora en la teoría complotista de un supuesto gran reemplazo de la población francesa por los musulmanes. ¿De dónde surgió esta idea de que la identidad francesa está amenazada? Responde el politólogo Arsenio Cuenca.
Este miedo a la inmigración, a la disolución de la identidad cultural, este tipo de teorías reemplacistas, ha conocido una nueva edición que viene de la mano del escritor Renaud Camus, en un libro que publica en 2011. Lo que hace fundamentalmente Camus es vulgarizar esta teoría, o sea, adaptarla al gran público y ensamblarla dentro del sentido común. Porque Camus lo que hace es afirmar en su obra que solo tienes que abrir los ojos para ver este gran reemplazo. Él te dice, abre los ojos, mira a tu alrededor y verás un kebab, verás una mezquita, verás gente que no es blanca por la calle, cuando antes no era así. Pasa por encima de las cifras, de los índices demográficos y personaliza mucho, o sea, lo adapta a la experiencia de la persona y empieza a ser redifundida por medios ultraconservadores como Valeurs Actuelles y finalmente, pues por Éric Zemmour, que en ese momento estaba en pleno meollo de la esfera mediática identitaria.
Con su programa ultraconservador, xenófobo y nostálgico, Zemmour podría reunir cerca del 10% de los votos en esta elección presidencial. Pero más allá de su resultado, su candidatura significa una profunda recomposición del paisaje político francés. Viaje al bastión de la ultraderecha francesa, un reportaje de Rafael Morán, realización técnica, Pierre Sanuto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.